Este es el podcast de Mil Palabras. ¿Tienes idea de cómo te está percibiendo la gente? ¿Tienes claro que tu propia imagen es la que te puede ayudar a construir una mejor carrera, independiente de que seas empleado o que tengas tu propia empresa? Para el día de hoy, la reputación personal. Entrevista con Daniel Colombo. Te damos la bienvenida al episodio 173.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Qué alegría tenerte de nuevo en esta entrega del podcast de Mil Palabras, donde semanalmente compartimos ideas, consejos, historias, testimonios sobre comunicación efectiva. Si no lo has hecho, te recomiendo que nos sigas en tu directorio de podcast preferido, así no te pierdes ninguna actualización. También, si nos encontraste por azar, después de que termines este episodio, te hago una invitación formal para que consultes los episodios anteriores. Sí, ya sé, tenemos más de 170, son un poco, pero así, despacio, vas consumiendo y vas a descubrir muy buena información que te va a ayudar. Porque atención, la comunicación efectiva no solamente es para comunicadores, sino también para personas que no estudiaron o no trabajan con comunicación. Pero al fin de cuentas, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos la comunicación, porque tenemos que lograr un entendimiento, cerrar un negocio, entendernos mejor con nuestros compañeros de trabajo, vender un proyecto, convencer a alguien de algo. Para eso, todos necesitamos comunicación efectiva. Y hoy trataremos un tema de gran utilidad, la reputación personal. En un momento vamos a desarrollar ese tema con nuestro invitado Daniel Colombo. Ya les cuento quién es él y además voy a compartir una pequeña historia en un momento de verdad que muy, pero muy divertida y que tiene que ver con la reputación personal. Eso será en un momento. Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te cuenta exactamente qué tienes que hacer para producir un podcast desde cero. Allí compilo la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. También quiero invitarte a que escuches el podcast Somos Canciones. Semanalmente presentamos una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Los artistas, los géneros, las canciones que más les gustan a nuestros invitados. Historias de vida donde la música fue protagonista. Escucha Somos Canciones en Spotify. Simplemente entras a esta plataforma y digitas Somos Canciones. Bien, hablamos de reputación personal. Desde que somos conscientes como seres humanos, estamos tratando de agradar, de generar una buena percepción entre las demás personas. Incluso desde que somos niños, así estemos, digámoslo así, en un estado más salvaje o con menos responsabilidades, por allá en el subconsciente sabemos que debemos generar una buena imagen entre los demás. Y claro, entiendo perfectamente aquella frase de no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso es totalmente cierto, pero no nos digamos mentiras. Es mejor generar una imagen positiva a una negativa. Es una conclusión muy básica, como pudiera concluir nuestro campeón mundial de boxeo en Colombia, Pambelé. Es mejor tener buena imagen a tener mala imagen. Sí, y buscamos de cierta manera esa aprobación. Tengo una pequeña historia, yo no sé qué tan conectada sea con el tema, pero es que en estos días me acordé de esa historia y me hizo reír impresionante y se las quiero compartir porque los podcasts son chéveres para contar historias, ¿no? No, y la tengo atrancada, tengo que contarla. Yo sé que te va a gustar. Corría el año 1992 o 1993. Yo estaba viviendo en Estados Unidos y estábamos en plena época de invierno. No sé, era noviembre o diciembre, enero, febrero, algo así. Y una de las cosas atractivas que se puede hacer en invierno es ir a esquiar en la nieve. Entonces armamos un combo de amigos, casi todos colombianos, y había algunos latinos, Éramos como 20 personas en ese combo, casi todos éramos hombres. Y todos ya habíamos esquiado en la nieve, pero obviamente esquiar es un decir, muy despacio. Mejor dicho, sabíamos defendernos con los esquís y deslizarnos y tener precauciones, pero nadie ahí era un esquiador nato, como lo son la mayoría de habitantes en esos lugares que tienen nieve en Europa o en Estados Unidos. Obviamente en esa época que estábamos más jóvenes, viviendo en otro país con esas ganas de conocer otras personas, en mi caso y la de mis amigos, obviamente conocer mujeres y socializar y salir y bueno, y todo lo que se puede presentar. Un amigo mío de Medellín, no voy a decir su nombre para no hacerlo quedar mal, el hombre se ha conseguido una mujer absolutamente preciosa. Era una italiana, se las describo más o menos. Esta mujer era blanca, de ojos azules, pelo negro, alta, medía como 1.75 y nos la presentó en la montaña donde íbamos a esquiar. Mira, mi amiga, que no sé qué. Entonces todos la saludamos. Hola, ¿cómo estás? Y esta mujer en un atuendo perfecto para esquiar. Era como, ¿cómo se dirá eso? Yo no sé, era como un overol, como un enterizo blanco, ceñido, perfecto. Así que el cuerpo se le veía muy bonito. Sus gafas, su bufanda. No, esta mujer parecía sacada de una revista, se los juro. Pues de lo hermosa que era, de lo bien arreglada, sacada de una revista de moda. Mientras que nosotros, pues latinos, colombianos que no vamos a esquiar usualmente, pues uno se pone lo que pueda, ¿no? Uno se forra en buzos, en chaquetas que no tienen ninguna combinación especial, que no riman para nada, pero es simplemente pues para protegerse del frío y del agua que le entra a uno con tantas caídas que tiene uno esquiando. Pero esta mujer preciosa, así, un postre, como decimos en Medellín. Y el hombre todo orgulloso pues con su amiga italiana que se había levantado. Entonces cuando uno va a esquiar, un teleférico lo sube a uno hasta la parte de arriba de la montaña. Uno ya va con los esquís puestos en los pies. Entonces uno se baja del teleférico y se encuentra arriba con los amigos. Y entonces ya cuando estábamos arriba todos listos para empezar la aventura del esquí, esta italiana hermosa le dice a mi amigo en inglés, vamos. Y él le dice, sí, claro. Entonces esta mujer arranca la primera pequeña montaña, hagan de cuenta unos 100 metros de montaña, y esta mujer baja en esos esquís perfecto, en un slalom maravilloso, y llega al valle, a la parte de abajo de la montaña, da una voltereta impresionante, levanta la nieve de los esquís y frena, y le hace como señas a mi amigo para que baje, como ven, pues con la cabeza. Claro, entonces este amigo nos mira a nosotros, nos mira como, como levantando las cejas, como, ¿sí ve? La hembra que me conseguí, miren, miren qué mujer tan hermosa y tan tesa esquiando. Nos miraba como con esa actitud todo orgulloso. Y nosotros, wow, sí, sí, tremenda viejo, tremenda mujer. Entonces el hombre se pone sus gafas y baja inmediatamente después de ella. Después de presumirnos, arranca por esa falda y en la mitad de la falda se ha pegado una despelota. ¡Pum! 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 ¡Impresionante! Y cae en los pies de la italiana, derrotado, abajo en la montaña. Nosotros arriba éramos llorando de la risa. Nos caímos de la risa, de verdad. Casi no arrancamos a esquiar. Nos reímos por ahí 15 minutos del ridículo. Claro, es que todos nos vamos a caer en algún momento, pero en esa época uno más joven pues gozaba con cualquier cosa. ¿Cómo quedó la reputación de mi amigo frente a la italiana? Solo lo puede responder la italiana. No es una cosa grave, posiblemente pues... Si dejó de salir con él, no fue por la caída en los esquís, pero ahí sí tuvo una pequeña crisis de imagen y de reputación. Bueno, esa es la historia que les quería contar. Como les dije, de pronto no está tan conectada, pero la tenía desde hace rato aquí atrancada en la cabeza y quería sacarla. Espero que se hayan divertido. Ahora sí, les presento a nuestro invitado Daniel Colombo para hablar de reputación personal. Daniel es facilitador y master coach ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos. Es comunicador profesional, conferencista internacional, autor de 32 libros. Es un LinkedIn Top Voice América Latina. Es coach certificado y miembro del John Maxwell Team y de ICF. Es mentor honorífico de la Red Global de Mentores. Daniel tiene varios libros, entre ellos Ámate Más, Vive Mejor, Guía Práctica para la Superación Personal y Profesional. También es autor de Organiza tu Tiempo y Disfruta de la Vida. Autor de Marca Personal, Cuando el Producto Eres Tú. Y de 100% Coaching, Guía Práctica para ser el superhéroe de tu vida. Estos son algunos de los títulos de nuestro invitado Daniel Colombo. Hoy nos comparte su conocimiento sobre reputación y marca personal. ¡Que ruede el cassette! Ya estamos con nuestro invitado Daniel Colombo para hablar de reputación y marca personal. Hola Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal Santiago? Un gusto poder compartir contigo y con toda la comunidad.
Excelente, muchísimas gracias Daniel por estar con nosotros en este podcast donde nos centramos mucho en todo el concepto de comunicación efectiva desde varios ángulos. Nosotros hablamos de comunicación efectiva en el marketing digital, en los negocios digitales, en la comunicación organizacional, en equipos de trabajo. También un concepto al que le decimos comunicación con nosotros mismos y veo que estás produciendo mucha información y muchos contenidos de calidad en función de esa comunicación en las empresas, pero también con nosotros mismos.
Sí, tal cual. Bueno, hace muchos años, hace 30 ya que me dedico a ser coach de ejecutivos, especialmente de CEOs y de alta gerencia, y uno de los aspectos transversales en cualquier empresa siempre es la comunicación, tanto la comunicación interna como externa. Y en estos tiempos tan acelerados, el tema de compartir contenido, ir forjando nuestra marca personal, el agregar valor permanentemente, también nos permite posicionarnos mejor en los distintos públicos y, por supuesto, en nuestros clientes también.
El tema que nos convoca hoy es reputación en la marca personal. Así que, Daniel, ¿por qué no empezamos definiendo qué es reputación y qué es marca personal y cómo asociamos ambos conceptos?
Excelente. Reputación es básicamente la percepción que las personas se van formando acerca de lo que nosotros hacemos, brindamos, también nuestra forma de ser, lo que aquí estamos llamando en este podcast comunicación con nosotros mismos y cómo eso se traslada hacia el exterior. Quiere decir que la reputación es una construcción en el tiempo a través de hechos repetidos que forjan, idealmente que sea positiva, este sentido de consideración por los demás. Y la marca personal es básicamente todo lo que nosotros damos a conocer alrededor de nuestras actividades, pero fundamentalmente no solamente lo que hacemos, sino también lo que nosotros somos. Cuando nosotros conectamos la marca personal con el somos, con el ser, le damos como una dimensión más profunda. Por eso que muchas personas piensan que marca personal es solamente estar en las redes sociales o promocionarse a través del mundo online u offline, y eso, desde mi perspectiva al menos, he escrito un libro sobre esto, que de hecho lo pueden encontrar en Amazon si les interesa, que no es tan así. Para mí la marca personal empieza con lo que nosotros somos y después cómo eso se transforma en una propuesta de valor. Cuando nuestra propuesta de valor tiene calidad, es sostenida en el tiempo, podemos capitalizar esos vínculos de calidad dando soluciones a cada una de las personas con las que vamos interactuando, por ejemplo nuestros clientes, podemos decir que vamos construyendo una reputación positiva de marca personal. También sucede todo lo contrario. Santiago, lo sabes tanto como yo, ¿no? Tuve muchos años dedicado al mundo de la comunicación corporativa, atendiendo más de 2.000 marcas, y sabemos que la reputación se puede destruir en apenas segundos.
¿Cómo diferenciar o cómo desligar la importancia de la reputación y la marca personal de esa adicción o de esa búsqueda desenfrenada de buscar ser del gusto de los demás? Es decir, no, yo soy marca personal si mucha gente me da like, si tengo muchos seguidores en redes sociales. ¿Cómo desligar lo uno de lo otro?
Bueno, en realidad el mayor atributo de la marca personal que en estos tiempos se está considerando y evaluando de una manera muy positiva son las marcas personales auténticas, es decir, aquellas que pueden reflejar el ser, el decir, el pensar y el hacer, por supuesto, de una persona. Todo eso que vemos a veces en las redes, quizá un poco anabolizado, como me gusta llamarlo de vez en cuando, no es exactamente el reflejo de la autenticidad de la persona. Por supuesto que muchos otros sí lo hacen de una manera mucho más auténtica. Ahora, si nosotros solamente estamos construyendo lo que denominamos marca personal en función de likes, de respuestas, de interacciones, quizá nos perdamos del eje más importante que tiene la marca personal, que es el agregar valor. Las personas que más te siguen y las personas que tenemos, por ejemplo, en mi caso, como esa distinción que me ha otorgado LinkedIn, de LinkedIn Top Voice en América Latina, tiene que ver por esta idea de generar conversaciones valiosas, de aportar a las personas desde otras perspectivas y, de paso, comunicar lo que yo hago. Hay una proporción que yo recomiendo siempre en la marca personal para trabajar, sobre todo si queremos fomentar nuestra reputación, tanto personal como profesional, porque van ligadas. No somos dos personas, somos una sola persona, y es que el 80% del tiempo estemos agregando valor, entregando contenido, ayudando a las personas, acompañando, respondiendo, orientando, y el otro 20% haciendo contenidos que tengan de pronto alguna intencionalidad de venta, como por ejemplo en mi caso, que tengo 32 libros, poder comunicar algún tema y siempre abajo invitarlos a conocer mi libro. Pero las personas que hacen solamente marca personal para vender, 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 quedan solamente en eso, por eso que el contenido a veces es bastante pobre. Y cuando hablo de personas, también me estoy acordando en este momento de muchas empresas que incluso utilizan los medios sociales o el marketing digital solamente para vender, pero no necesariamente para agregar valor. A mí me parece que estamos en un mundo donde si hiciéramos nuestro mejor aporte cada uno, podemos afianzar esa conexión entre reputación y marca personal o marca profesional también.
Es interesante lo que menciona Daniel, y ustedes podrán ver sus redes sociales que vamos a linkear en las notas de este show, donde Daniel tiene una buena cantidad de seguidores en LinkedIn, en YouTube, también en Twitter. Y esto se debe básicamente a ese principio de 80% compartir y entregar información valiosa y otro 20% obviamente a promocionar lo que hace, pero es una muy buena relación de entregar valor. Aparte de ese ejemplo tuyo, Daniel, ¿quisieras compartir algún ejemplo de alguna persona que haya construido una buena reputación y una buena marca personal? ¿Tienes a alguien, así no sea una personalidad reconocida masivamente, a quién pudieras mencionar en este momento como un buen ejemplo?
Bueno, a mí me parece, hay muchos buenos ejemplos, pero por ejemplo, hay una profesional española que se llama Pilar Jericó. Me gusta mucho lo que comunica Pilar. Ella aporta muchas herramientas. Hay otra profesional española que tuve la oportunidad de entrevistar, que se llama Silvia Leal. Ella es especialista en visión de futuro del mundo, de la tecnología, de las empresas. Y Silvia también es una gran comunicadora. Y tantos más. Alex Rovira, por ejemplo, en lo que hace, que tuve la oportunidad de entrevistarlo hace poco a Alex. A mí me gusta mucho lo que él transmite, siempre dentro del contexto y encuadre profesional que cada uno tiene. También hay compañías que comunican mucho y muy bien. Por ejemplo, trabajo en mi país y para Colombia, también para Chile, con Accenture, que es una compañía gigantesca, multinacional, y ellos tienen un sistema de comunicación realmente muy rico, donde comparten, por un lado, el imán de talento en el que se ha convertido esta compañía para profesionales de todo el mundo, y también contenido de valor. Entonces, me parece que hay tanto en el nivel de marcas personales como marcas corporativas buenos ejemplos que nosotros podemos empezar a observar. Simplemente son puntos de referencia, no digamos que son replicables para cada uno de nosotros, pero sí como puntos de referencia pueden servir.
Que eso también es algo interesante, que mucha gente ve el éxito de alguna persona en redes sociales y empiezan a replicar y a copiar exactamente los contenidos o la manera de contarlos, y resulta que no siempre funciona así. Hay que tener un toque personal y un ángulo único que nadie más tenga, ¿no, Daniel?
Sí, esa es una clave fundamental. Te diría que el proceso de crear marca personal y para después apalancarla en una reputación que sea positiva tiene que ver con este factor de autenticidad, tiene que ver con el factor de la frecuencia, el timing. Por ejemplo, yo vengo de dirigir una compañía, mi propia compañía de relaciones públicas por 30 años, entonces aprendí mucho de comunicación corporativa en crisis, en situaciones de lanzamiento de producto, en todo tipo de contextos, y eso también tiene mucho del timing. En la marca personal, el timing es muy importante. No se trata de estar publicando constantemente en las redes sociales, por ejemplo, sino también ser estudioso de las estadísticas, de las métricas, del Big Data, como le llamamos actualmente, para poder observar el comportamiento de nuestros clientes, de nuestra audiencia. Esto, por ejemplo, en YouTube, un canal donde si se puede, quieren meter ahí, van a encontrar que tengo más de 200.000 suscriptores al momento de grabar esta entrevista. Es un proceso de goteo, un proceso de construcción muy lento, donde también hay mucho de análisis de los comportamientos del público. Entonces, la estrategia, que sería el tercer punto clave que quiero señalar, me parece fundamental para poder consolidar resultados que después también se apliquen en términos de reputación.
Entonces hablas de estudiar claramente la analítica, el comportamiento de cada red social, de ser únicos, de entregar valor y de tener una estrategia de construcción de marca personal y reputación personal. No sé si de pronto haya como un paso a paso, al menos, no detallado obviamente, Daniel, pero digámoslo así, un marco de referencia para empezar con un paso a paso y construir esa reputación. Si nos lo puedes compartir, por favor.
Bueno, lo primero es tener un propósito claro, hacia dónde nos dirigimos, qué queremos obtener, de qué maneras lo queremos obtener. El propósito, como segundo paso, está muy ligado a los valores. Los valores son los pilares de nuestra vida, los pilares éticos, los pilares profesionales, mi pensar, mi decir, en completa coherencia. Porque conozco muchos casos de personas que de pronto inician su camino de marca personal pensando en tener una buena reputación, pero esa falta de congruencia entre lo que comunico y mi vida personal, por ejemplo, hace que no se logre la buena reputación o, peor aún, se logre una reputación negativa. Hay muchísimos casos de marcas personales que han caído por reputación negativa, por mentir, por falsear, por ocultar información, por entregar información errónea, no chequeada. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando vamos construyendo esa marca personal. El tercer paso sería empezar a hacerlo. No resto mérito al tiempo de planificación estratégica, que es muy importante, pero si te vas a pasar un año haciendo planificación estratégica y no ejecutando, probablemente vas a haber perdido un año. ¿Por qué? Porque la marca personal también se va enriqueciendo en base al ensayo y error. Y para esto hay que probar, hay que exponerse, hay que animarse, hay que mostrarse. Entonces, fíjense que estos cuatro factores iniciales me parece que son los estratégicos para empezar a crear esa reputación a partir de tu marca personal.
Daniel, cuando las personas se exponen, obviamente están sujetas a críticas, a comentarios negativos. ¿Cómo manejar eso interiormente? ¿Qué decirse a sí mismo mentalmente para evitar que esos juicios, muchas veces con mala intención, terminen afectando a esta persona que quiere construir su marca personal?
Bueno, todas las personas que estamos trabajando en nuestra marca personal, en mi caso, por ejemplo, si sumamos, por ejemplo, en Facebook, mi fanpage tiene 400.000 fans. En total, entre todas las redes, son cerca de 1 millón de personas. Por supuesto que necesitas aprender a convivir con los haters, con los odiadores, por llamarlo de alguna persona, porque no podemos agradar a todo el mundo, ni lo que nosotros hacemos es para todo el mundo. Y cuando digo esto último, que lo que nosotros hacemos no es para todo el mundo, lo pongo también en el plano profesional, porque por ejemplo en mi posicionamiento profesional yo me dirijo a CEOs, alta gerencia y equipos. Sé que la segmentación de mis productos, mis servicios, está orientado a ese nicho de público. Por lo tanto, no quiere decir que otro público no pueda consumir mis contenidos en las redes sociales, que de hecho son mucho más livianos que cuando trabajo uno a uno con un equipo, con un CEO de una empresa. Hablo de livianos en términos de un lenguaje que sea más accesible para todas las personas, o explicar cosas complejas en un lenguaje sencillo, porque es lo que me gusta hacer, me considero también un divulgador. Por eso que nos tenemos que amigar con esto de querer agradar a todas las personas. Hay muchas personas que tienen un complejo muy muy grande cuando alguien, por ejemplo, les deja un comentario negativo en las redes sociales. Esto creo que a ti te pasa, a mí me pasa cotidianamente, de que prácticamente todos los días nos sucede. Si nosotros basásemos nuestro humor y nuestro entusiasmo y nuestra automotivación en función de esos comentarios, estamos perdidos, porque el comentario de una persona no anula todo el aporte de valor que estás haciendo a cientos de miles de otras personas. Entonces, mi mejor sugerencia aquí es trabajar mucho en tu autoconocimiento, sobre todo en fortalecer tu autoestima y fortalecer tu capacidad de no depender de la opinión de los demás. Cuando dependes de la opinión de los demás, quedas preso de eso, casi te diría como un rehén emocional de lo que digan los demás. Esto lo podemos ver en el plano de la marca personal, pero también lo vemos en la vida de cada uno de nosotros. Cuando estamos muy pendientes de la opinión del otro, quiere decir que queremos agradar y complacer. Te diría que, por supuesto, no hay que ponerse en contra de toda la comunidad, pero sí el factor de autenticidad es muy importante, más allá de que no logre adhesión en el 100% de las personas, cosa que no es posible de lograr. Tenemos que saber que siempre va a haber gente que no le va a gustar lo que hacemos.
me haces acordar de un par de comentarios que recibí. Un amigo mío dice que cuando uno empieza a tener haters es porque está haciendo algo bien, porque ya hay mucha más gente hablando bien de uno. El otro comentario valioso me lo entregó Juanes, el cantante colombiano, hablando una vez que, contándome que estuvo en una presentación con Bruce Springsteen en Estados Unidos, y Bruce Springsteen decía que los Beatles, que puede ser el grupo de rock más famoso de la historia, tenía muchas personas que no le gustaba, y que qué tal si ellos se hubieran detenido a pensar en todas esas personas que no les gustaba. No, se concentraron era en los millones de fanáticos a los que ya les estaban llegando, y centrar los esfuerzos en esas personas que realmente sí apreciaban la música que hacían. Así que muy valioso eso de no concentrarse en los que te odian, ¿no, Daniel?
Exacto, incluso si de pronto fuera un comentario negativo, pero que tiene algo de valor, para mí es muy importante el tema de agradecer inclusive lo negativo que me comenten, por más que no adhiera a la forma en que comparte la persona. Recuerden que hay gente que no tiene mucho contenido, entre comillas, dentro de su vida personal, por eso lo único que hacen es destilar de alguna manera esta agresividad a través de las redes sociales, amparados en el anonimato. Ahora, otras veces directamente no merece ningún tipo de respuesta, e incluso todas las redes sociales tienen un sistema de automoderación de términos, por ejemplo, de palabras, términos agraviantes y demás. Entonces, si activas esos filtros, probablemente esos comentarios no van a quedar o no van a llegar a la vista de tu público, o incluso si quedan a la vista de tu público, yo realmente no me preocupo. A veces pasa mucho en YouTube que la gente da su opinión sobre los videos y no opinan sobre el video en sí, sino su interpretación de lo que quiere decir el video. Fíjense lo que se ha desvirtuado el mensaje ahí, porque la persona no está hablando del video en sí o de un concepto en sí, sino que está hablando de su interpretación de un concepto en base a sus propios paradigmas o vivencias. Entonces, contra eso no podemos hacer nada, porque no vamos a cambiar la mentalidad de cada uno de nuestros seguidores. Entonces, simplemente es comentar, ponerle un corazón o cosas por el estilo, porque la persona en realidad que pone comentarios muy odiosos, lo que está queriendo buscar es tu atención y que vos la respondas, y que ahí se arme como que esa persona tenga más relevancia. Entonces, cuando cortas, es como el chisme. Si no hay un público, no hay chisme que valga. La función del hater es exactamente la misma. Si no le damos entidad, el hater desaparece.
Y lo peor es que muchas veces estos personajes odiosos o que odian, pues están opinando sobre el título del video. A veces ni siquiera ven el video completo para tratar de contradecir un argumento, sino que con el solo título ya no les sirve. Ya están prejuzgando de alguna manera con esa preconcepción que tienen del universo. También me acuerdas, Daniel, que vi en tu timeline en Twitter una frase muy bonita: aquellos que hablan detrás de ti están en el lugar correcto, es decir, detrás de ti. Fantástico.
Sí, tal cual, es así. Entonces, fíjense que cada persona que hace cosas por su marca personal y por su reputación, y que se mueve, y que, como Santiago en este momento, trabajó mucho tiempo para que coordinemos esta entrevista, y yo estoy también poniendo aquí mi tiempo de trabajo para poder grabarla, hay millones de personas que no lo hacen. Eso despierta también mucha envidia. Por un lado, despierta admiración de los millones de personas que de pronto se pueden ver beneficiadas con algún contenido, de los que hacemos contenido con regularidad, pero mucha gente le genera, se reflejan como en un espejo que no es posible para ellos, porque no lo están haciendo. Por eso que se ponen en esa condición de odiar o de alguna manera protestar, quejarse, criticar de mala manera lo que nosotros hacemos. En mejor de los casos, me parece que es como tomarlo como de quien viene, como decimos habitualmente.
Una persona que tiene la reputación arruinada o en un mal estado, ¿tiene oportunidad de reconstruirla o es depende de cada caso, Daniel?
Depende de cada caso, pero requiere de un esfuerzo muy muy grande, sostenido en el tiempo, y te diría que para reconstruir una reputación muy muy dañada se requiere un mínimo de 5 a 10 años para empezar a ver un resultado más positivo.
Daniel, ¿tienes algo para complementar a esta entrevista que no te haya preguntado o que nunca nadie te lo haya preguntado y lo quisieras compartir?
Bueno, algo curioso, Santiago. Yo escribo mucho sobre reputación, es un tema que me apasiona. Siempre lo brindo dentro de los seminarios que hago, o no doy muchas clases, ni hago seminarios públicos como hace la mayoría de la gente, porque lo hago para empresas directamente. Pero es un tema que no se tiene tan en cuenta, el tema de la reputación, a nivel masivo. En las empresas, por supuesto que sí, pero en marcas personales, por ejemplo, les importa más el resultado inmediato o el like o la repercusión que la reputación. Por eso siempre es muy importante evaluar qué tan bien construida está mi reputación o si tengo un plan de reputación consistente en el tiempo. Un plan, por ejemplo, donde la coherencia sea un eje, donde el agregar valor permanentemente sea otro. Y la mayoría de la gente no lo tiene. Comparte contenido por compartirlo desde su propio paradigma. Ahí aparece otro error, porque cuando nosotros queremos tener repercusión en algo, necesitamos trabajar con nuestra autenticidad y desde nuestro lugar del saber y hacer, y también conciliarlo con lo que nuestra comunidad de pronto podría beneficiarse. Entonces es un punto intermedio que requiere de un análisis estratégico, donde sugiero poner la variable de reputación también en juego. Te voy a poner un ejemplo. ¿Puedo breve?
Dale, pero por supuesto, claro.
Un ejemplo muy, muy breve. Conozco una especialista en nutrición, licenciada en nutrición, muy conocida, que tiene enorme cantidad de seguidores en las redes sociales. Te estoy hablando que en Instagram tiene más de 500,000 de seguidores, tiene una comunidad muy grande, sus propios productos y demás.
Sí.
Pero es increíble la cantidad de faltas de ortografía básicas que tiene en sus posteos. Y quiero creer que pueden ser posteos que ella haya escrito, o si se lo escribe alguien más o colabora con ella, eso realmente es inadmisible. Desde el punto de vista de la comunicación, es inadmisible no saber escribir sin falta de ortografía. Estoy hablando de algo, no estoy hablando de personas que no han tenido posibilidades de estudio, no, estoy hablando con una persona que tiene un grado superior de estudios, ¿sí? Entonces observen cómo eso afecta en la reputación de la persona, porque por más que tenga tanta cantidad de seguidores, son errores que no se pueden cometer.
No, claro, y de pronto con unos contenidos atractivos estará enganchando mucha gente a pesar de los errores de ortografía, y uno pudiera decir, no, es que tiene muchos seguidores, pero al final de cuentas no estás dando una buena imagen con tantos errores de ortografía. Mejor dicho, si se midiera ahí la reputación de una manera cualitativa, probablemente alguien no le tenga confianza para asistir a una consulta con esta profesional.
Exacto. Por ejemplo, si yo me pusiese en ese lugar de observar,
sí,
diría, bueno, con esta persona no me podría relacionar porque realmente no me resulta confiable, ¿no? Que tenga tantas faltas de ortografía.
Sí.
Estoy hablando que son faltas de ortografía de palabras muy comunes. No estoy hablando de faltas de ortografía que podemos cometer, todos las cometemos, alguna vez me ha pasado también.
O eventuales.
Eventuales, ¿no? Que a veces nos confundimos o alteramos el orden de una letra o cosas por el estilo. Pero en este caso era muy notorio. Entonces, fíjense cómo hasta esos detalles, o incluso veo a veces gente que hace en Instagram Reels, donde escriben los textos de los Reels, donde hay faltas de ortografía o errores en construcciones gramaticales. Por eso lo traje como ejemplo, porque es algo muy frecuente. Entonces, tu contenido puede ser magnífico, puede estar hermoso, puede ser realmente atractivo, pero se desluce por un solo detalle. En este caso, por ejemplo, la falta de ortografía, o el hecho de que, por ejemplo, no respondas consultas que te envían. Eso es otra cosa que desluce muchísimo tu reputación.
Daniel, ¿cómo vas con el podcast? Veo que tienes como 100 episodios más o menos de tu podcast. ¿Cómo te ha ido con este formato?
Bien, mira, empezamos el podcast con Spotify desde el comienzo, que empezaron a lanzar los podcasts. Ya antes estaba con una plataforma local en Argentina y estaba en Google Podcasts, Apple y todas las grandes plataformas. Y ya es un podcast que se llama Liderazgo y Motivación y que está en todas las grandes plataformas, incluso en medios de comunicación muy importantes de Argentina, de tanto radios que han tomado el podcast, que lo ponen dentro de su oferta de podcast, como canales de televisión que también lo ponen en su plataforma de podcast. Entonces ha tenido una repercusión muy muy grande y es en su segmento, el de motivación y liderazgo, y así se llama el podcast. Según me dice Spotify, es como líder en el segmento desde hace 2 o 3 años. Así que la verdad es muy contento con esa experiencia y dedicado a full a crear nuevos contenidos. Este año le he incorporado algunos cambios y ahí progresivamente es algo que me produce mucha pasión, porque yo empecé trabajando en la radio cuando era muy chiquito. Empecé a los 8 años haciendo un programa de radio en mi pueblo, unos 300 kilómetros al sur de Buenos Aires. Entonces, si bien el podcast no es lo mismo que la radio, pero de alguna manera es voz hablada y para mí es con lo que crecí toda mi vida.
O sea que estás nadando cómodo en ese formato, ¿no?
Me encanta.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y cómo se pueden conectar contigo en diferentes redes sociales, Daniel?
Bueno, lo más práctico sería que se puedan meter en la web, en danielcolombo.com, y ahí tienen todos los links a LinkedIn, link a Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, hasta mi página de Wikipedia tienen ahí. Así que alguien ha hecho una página de Wikipedia con mi biografía y la va actualizando. Así que muchísimas gracias a esa persona también. Así que lo mejor es danielcolombo.com y ahí de ahí tienen, todas las semanas también tienen en la web contenido actualizado. El blog tiene más de 2.000 artículos actualmente.
Daniel, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Muchas gracias a ti, Santiago. Un gusto conocerte. Saludos a toda la comunidad. Gracias por esta oportunidad de compartir.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te cuenta exactamente qué tienes que hacer para producir un podcast desde cero. Allí compilo la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. También quiero invitarte a que escuches el podcast Somos Canciones. Semanalmente presentamos una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Los artistas, los géneros, las canciones que más les gustan a nuestros invitados. Historias de vida donde la música fue protagonista. Escucha Somos Canciones en Spotify. Simplemente entras a esta plataforma y digitas Somos Canciones. Muy bien, gracias de nuevo a Daniel Colombo por compartir su conocimiento sobre marca personal y reputación. Entre otras, una de las maneras de construir marca personal y reputación es creando un podcast, porque ahí demuestra lo que sabes y te conectas mejor con tu audiencia. Si no has empezado un podcast, la recomendación que te presenté hace un momento, la de la guía para crear un podcast corporativo, te puede ayudar. De verdad, consulta ese libro electrónico, es gratis, en milpalabras.com.co y empieza a crear tu propio podcast. Y bueno, las recomendaciones finales antes de irnos, por favor suscríbete al podcast de Mil Palabras en tu directorio preferido, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast o Spreaker. También lo puedes recomendar con un amigo, un familiar, un compañero, un colega. Ya sabes mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. En la publicación, producción y montaje de este contenido, John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.